Esparru txostenarekin hasiko gara. Utopiak ekintzan eraikitzen. Gizarte eraldaketarako hezkuntzaren erronkak izendatu dugu. Beren protagonistak Maria Paula Meneses eta Laura Nuño de la Rosa izango dira. Vamos a comenzar la ponencia marco. La hemos llamado Construimos utopías en la acción, retos de la educación para la transformación social. Las protagonistas serán María Paula Meneses y Laura Nuño de la Rosa. Mil esker.
Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias a EGOA por la invitación, por esta invitación a un diálogo, pero sobre todo tengo que reconocer que he aceptado, y ya lo dice, estar aquí con ustedes, porque me hacía muchísima falta estar...
Sí, no, okay. Ahora.
¿Me escuchan ahora mejor? Porque yo soy migrante, vivo en Portugal, soy de Mozambique, y durante un año y medio, la mitad del tiempo, el único ser viviente que miraba era el pájaro de mi vecino, con quien tomaba café todas las mañanas. Entonces me sentía muchísima falta de murmullos, de besadas, de ver y sentir y el oír personas, porque esto fue una de las condiciones de la pandemia. Entonces, muchísimas gracias, Iris, y a todos y a todas, por me haber invitado a estar acá, a continuar el diálogo que ya se inició hace tiempo tras estos encuentros sobre la educación, pero sobre todo para mostrarnos que hay humanidad, que nosotros somos humanos porque somos relacionales, que podemos tener nuestros móviles, pero los móviles no sustituyen, a mi juicio, las personas. Entonces, muchísimas gracias, porque hay vida más allá del COVID. Como les decía, me voy a presentar y Laura después se va a presentar. Yo soy de Mozambique, nací en una colonia. Tengo todavía en mi diploma de la cuarta clase, cuando terminé el ensino primario, la identificación provincia de Portugal. Entonces, esto es solamente para subrayar que la cuestión colonial no terminó. La cuestión colonial es algo que nosotros y nosotras continuamos viviendo y que no es posible, como muchos han ya postulado, pensar el capitalismo sin su gemelo malvado, que es el colonialismo. El colonialismo es sobre todo la negación, como Fanon nos acuerda, MSZ y muchos otros, la incapacidad del otro lado de la línea abismal de sermos seres existentes con conocimientos válidos a una amplitud global y no solamente subhumanos, potencialmente humanos, si vamos a ser asimilados dentro de los valores de las sociedades consideradas civilizadas y sociedades mayores. Entonces, esto es el contexto donde yo vengo. Estudié en el primer y en el segundo mundo. Hizo mis estudios de maestría en la Unión Soviética. Estuvo con todos los que cambiaron. Entré con Brezhnev, salí con Gorbachev. Entonces, esto fue el segundo momento que me mostró que los imperios terminan. Nosotros ya estamos allá, no podemos decir cuándo van a terminar, pero terminan. Terminó el imperio portugués, terminó el imperio soviético y conto sinceramente que antes que me vá de este mundo a los ancestros, que el imperio americano termine también, porque es una de las condiciones que un análisis de profundidad grande nos aporta, es que los imperios terminan. Y después de eso me fui a los Estados Unidos a hacer mi doctorado, que es el considerado primer mundo, los países socialistas eran el segundo, y yo soy con mucho orgullo del tercer mundo, pero del tercer mundo que es una otra alternativa a este mundo capitalista en que vivimos. Y por eso mucho de lo que voy a hablar son reflexiones desde mi experiencia como mozambiqueña, como alguien del África Austral, y sobre todo como también migrante trabajando ahora en Portugal. Entonces yo creo que nosotros aportamos en nuestros cuerpos nuestras historias que son importantes para comprendermos dónde venimos y lo que queremos hacer. Vamos a ver si esta cosa funciona, porque me parece que voy a matar a alguien, pero ya funcionó. Entonces esto es para mostrarvos que las cuestiones dónde pensar, cómo pensar, qué nombres no conocimos y cómo estamos muchas veces muy confortables en nuestras zonas de proximidad, de amistad intelectual, de amistad epistemológica, de amistad política. Yo creo que es necesario salir de donde estamos, de los territorios, de las personas, de los saberes, y sobre todo tener el coraje de reconocer que nuestra ignorancia, nuestra curiosidad, es que los impele a ir adelante, a reconocer nuestro lugar de ignorancia y la importancia de reaprender. Y esto es un poco lo que Arundhati Roy al inicio de la pandemia, que tiene más de 5 millones de víctimas, nos decía que era importante pensar sobre lo que la pandemia muestra y lo que la pandemia no nos muestra, pero tenemos el derecho, más allá de la ciencia moderna, a mostrar. Yo estoy en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, trabajando con un grupo de gente muy interesante de varias partes del mundo, y estamos intentando pensar el sur con el sur desde el sur. El sur que hablamos es un sur epistemológico y ontológico, como les decía, es un sur que existe desde hace tiempo y sobre todo tenemos que pensar desde finales del siglo XIX. Pero este sur nos es muchas veces ocultado, silenciado, negado, excluido de las grandes narrativas que nos proponen siempre pensar el global desde un punto muy específico, que es el Atlántico Norte, que es un intento desde la Ilustración de transformar, por un lado, de apropiar los conocimientos mundo y transformarlos en conocimientos europeos, que es muy interesante de hacer como análisis político, y por otro lado, intentar construir un proyecto de universalización que transforme las reflexiones científicas analíticas de Europa, del Atlántico Norte, que después se van a los Estados Unidos y a Canadá, que son dos colonias que jamás descolonizaron, y transformarlos a esta región como el espacio grande de reflexión sobre el mundo. O sea, un universalismo vertical prescriptivo que no permite que nosotros podamos hablar por nosotros. Y cuando estuve en el primer y en el segundo mundo, como sea como estudiante de maestría o de doctorado, una de las cosas que aprendí es que yo podía viajar. Entonces era posible con el pasaporte de Mozambique, pero yo no podía aportar mis conocimientos porque yo era del tercer mundo, y sé en el primer mundo, sé en el segundo mundo, y yo tenía que aprender los conocimientos científicos que eran la sustancia, la racionalidad analítica, los modelos de racionalidad que eran los dominantes entonces. O sea, nosotros éramos siempre presentados como subdesarrollados, en vías de desarrollo, o sea, en un tiempo lineal, que es un tiempo que para mí es muy problemático, y creo que es un momento de pensarmos si el cronos es el tiempo que nosotros necesitamos o si el kairos es el tiempo que es importante. O sea, queremos seguir en esta idea que el tiempo es lineal, que es una perspectiva capitalista del tiempo, o queremos y que bajo el colonialismo nos pone siempre fuera de la historia, o si queremos en realidad preguntar desde el subglobal qué somos nosotros, qué podemos aportar al mundo como iniciativas. Y sobre todo una cuestión que también es muy importante, que es toda la cuestión de la injusticia cognitiva. Hablamos mucho de justicia social, pero no nos ocurre muchas veces pensar que todas estas personas que piensan, que cambian el mundo en el día a día, y hoy ya escuchamos, por ejemplo, las pequeñas voces de la historia, las mujeres que con su lucha cotidiana cambian el mundo, y nosotros no nos acordamos de estas pequeñas luchas, de estas actividades pequeñas, porque somos entrenados en una tradición académica en que solamente los grandes eventos revolucionarios, normalmente escritos o teorizados por hombres, son los eventos que cambian el mundo. Si ustedes van a ver todas las grandes revoluciones, fueron preparados en teoría por hombres en la clandestinidad, pero hay que preguntar, ¿quién preparaba las reflexiones para estos hombres? ¿Eran ellos mismos autosuficientes? Yo creo que no. Entonces, hay un montón de preguntas que tenemos que preguntar cuando estamos pensando desde el sur, y el sur no es un sur geográfico, es un sur de ausencias, de todo, a mi juicio, de lo que no entró en la historia, en las grandes narrativas, y ya percibí que tengo que tener esto casi dentro de mí misma como parte de mi personalidad. Entonces vamos nosotros a establecer una relación simbiótica y avanzar. Entonces esto espero que ahora se escuche más, y va a haber más un momento de violencia Entonces es el sur y el norte, los intento poner aquí para que ustedes comprendan de qué estoy hablando. Es posible modificar la narrativa y es posible pensar desde otros lugares. Esto es un cuadro de Armonía Rosales, una artista afrocubana que me gusta mucho, pero nos impele a pensar la cantidad de niveles de ocupación de nuestras mentalidades que no nos permite en realidad pensar más allá de la racionalidad académica y sobre todo todos estos ejes políticos, ontológicos, epistémicos que no permiten de facto que reconozcamos que nuestro mundo es hecho de mundos y que estos mundos tienen que dialogar entre sí. Yo vengo del Índico, que es una realidad muy diferente del Atlántico, pero como ustedes están siguiendo, como yo, que la Guerra Fría ahora está en el Pacífico entre China y Estados Unidos, quizás vamos a tener un poco más de tiempo para pensar ahora lo que es el Índico y el Pacífico, que es la región nueva de conflictos en el mundo. Por eso les decía que el imperio está terminando. Hay que prestar atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Pero sobre todo lo que les gustaría hablar es de esta idea de pensamiento abismal, que es una idea que Boaventura desarrolla desde el pensamiento de Sukarno en 55 en la conferencia de Bandung, que hay un lado donde las personas son decididas y hay un lado donde las personas deciden. Entonces estamos hablando del mundo colonial, que es el mundo que parte a las independencias de África y de Asia. Yo creo que esta instalación de Yonca Shonibar sobre los monstruos de Próspero es un buen ejemplo de cómo el norte no piensa. El norte piensa para sí y después sin cabeza, sin reflexionar, intenta construir el resto del mundo. Y el resto del mundo, que es el sur, es un sur que si tiene conocimientos, tiene solamente valor local, tradicional, indígena, lo que sea, pero es un conocimiento que solo puede ser validado por el conocimiento científico. Y ahí empezamos con la primera contradicción, es que el conocimiento científico se nutre, se apoya en conocimientos que no son los conocimientos científicos. El conocimiento científico es un paradigma reciente del siglo XVII-XVIII, como todos ustedes saben, pero por ejemplo en las grandes estrategias de lucha contra la COVID, como sean las mascarillas, la distancia entre personas, etc., se han desarrollado desde el siglo, tras el siglo 11, 12, 13, hasta la peste que llega a Europa, y esto no es conocimiento científico, es otro conocimiento. Entonces hay que reconocer que esto es apropiación por la ciencia, y la ciencia hace eso mucho bien, hace una especie de apropiación selectiva de lo que le interesa y dice, esto fue validado científicamente. Y cuando valida científicamente, pasa para el lado imperial. Pero las personas que han desarrollado el conocimiento y han identificado la importancia de plantas, de medicaciones, etc., quedan muchas veces fuera de la historia. Y este es el problema del sur global, que está lleno de personas que muchas veces se quiere ahora, les interesa hablar con el norte. Y estábamos hablando un poco con Laura sobre el COP26, y yo todas las mañanas el primer ejercicio que hago, que es muy interesante, es mirar los periódicos de mi región, que van de Somalia, Uganda, toda la orilla del Índico, muchas veces de India también, y lo que pasaba es que el COP eran noticias pequeñas así, y no sé si ustedes saben que el continente africano produce solamente 3% del dióxido de carbono del mundo. ¿Y por qué nos están imponiendo ahora las mismas medidas que se están proponiendo a Estados Unidos, a China, a India, etcétera? O sea, la desigualdad social, política, económica y sobre todo cognitiva sigue muy activa en el mundo, asumiendo que ahora somos todos iguales. No somos. Hemos entrado en un proyecto que es un proyecto de grande violencia, que es el proyecto colonial. Y ahora les paso al gran problema de la línea abismal para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Las vacunas son un gran ejemplo de producción de conocimiento global. Tengo varios colegas y compañeros del CDC de Senegal, de Ghana, de Sudáfrica, de Kenia, que han estado involucrados en la identificación del genoma del SARS-CoV-2. El problema es que después tuvimos, como es normal, entre comillas, la apropiación del conocimiento científico del sur, lo mismo pasó con India, Brasil, etc., que producían genomas del virus para identificar posibles vacunas y todo este conocimiento, que fue un conocimiento muy interesante de intensa cooperación, fue apropiado por las compañías de tecnología biomédica y se transformaron en las vacunas, vacunas que fueron compradas por los países del norte. Y ahora tenemos la pelea sobre las vacunas, quién puede viajar a dónde, porque el sur global, como ustedes ven, sobre todo acá por abajo, tiene que la mayoría de las, por allá, la mayoría de las vacunas en el sur global son vacunas de China y de Rusia, no son vacunas producidas en el norte global. Este es un relatorio de Economist, entonces es una fuente europea. Si quieren el relatorio les puedo compartir, porque es algo que me parece que es importante pensar sobre esto y sobre todo pensar sobre cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la misma las Naciones Unidas, que nosotros nos obligan a pensar o nos llevan a pensar cómo instituciones mundiales, globales, en realidad piensan desde el norte global. Y este es un problema que tenemos porque la Organización Mundial de la Salud asume que es posible la existencia de múltiples sistemas de salud, pero para debater la COVID, lo que se puso en práctica fue un sistema de lucha desarrollado desde el norte a partir de las vacunas y de toda la biotecnología y la biomedicina. No estoy diciendo que hay vacunas en el sur, pero hay prácticas de salud, hay prácticas también de aislamiento, también hay toda una serie de productos que permiten robustecer la inmunidad, etc. Y esto no fue jamás activado y siempre que se habló, y hubo un caso muy interesante con la artemisina de Madagascar, fue siempre ridicularizado y diciendo ellos del sur están intentando copiar el modelo de las vacunas con productos que no conocen. Entonces, es siempre la cuestión de entrada en el campo de la salud, decir, esto no es comparable a lo que nosotros en ciencia hacemos, entonces lo vamos a quitar fuera. Yo creo que los últimos años, todo lo que está pasando con las epidemias y la pandemia del COVID, yo diría que es una pandemia porque ha tocado al norte global. Nosotros tuvimos el ébola, el zika, hay un montón de enfermedades en el mundo que como están en el sur, nadie se les preocupa mucho. No sé si usted también sabe que la vacuna de la del AIDS se está desarrollando ahora también por apoyo del tema de la COVID. Entonces hay que pensar qué es el norte, qué preocupa al norte y qué es el sur en su diversidad. Y esto también es importante, como les decía, porque sobre todo hay una cosa aquí que muchas veces nos permite tener una luz. Bien, que os quería mostrar algo, pero no es problema. Y esto yo creo que el COVID sobre todo es importante, y creo que Laura después va a hablar más sobre esto, es sobre todo como el COVID es una ventana para comprender el mundo, las desigualdades, y como el mundo sigue y sigue con varios problemas que el COVID no da noticia. En mi país, por ejemplo, el año pasado murieron más personas de malaria que murieron de COVID. Pero de esto no se interesa porque la malaria es un problema del sur, no es un problema del norte. Y por eso el reto con las epistemologías del sur es un reto que está en todo el mundo. Y esto intenté muy rápidamente cuando estaba preparando de qué hablar con ustedes, que son las interpretaciones críticas en el mundo que intentan desarrollar proyectos alternativos y la diversidad es inmensa. O sea, el sur global está pensando sobre sí, sobre el mundo, y muchas veces nosotros nos quedamos un poco atrapados en la cuestión de la modernidad, pensando que una parte puede responder por el todo. Y en realidad esto nos obliga a hablar entre nosotros y nosotras para conocer dónde hablamos, cuáles son nuestros problemas y cómo podemos aprender unos y unas de las otras, y sobre todo dialogar también con la ciencia, pero una ciencia parte de un sistema más amplio de conocimientos y desarrollar lo que Boaventura Sousa Santos nos plantea y que me parece un reto muy interesante. Y por el intervalo me decían qué idea fuerza te gustaría decir por el filme, Yo creo que la idea fuerza es la ecología de saberes, porque todos podemos aprender y enseñar de alguna forma con nuestro contributo, con nuestras experiencias corporizadas en nuestros territorios, en nuestras sociedades, en nuestros colectivos, en nuestros movimientos. Todo esto nos hace pensar más allá de esta idea que es muy próxima, de la, que es central a las epistemologías del sur, que es la idea que hay necesaria una crítica interna, porque mismo dentro de la ciencia hay que, la ciencia tiene que dialogar con las personas que son objeto de intervención científica, porque ellos no son objetos, son sujetos, y tiene que discutirse con ellos, y después todo el debate mucho más amplio entre la ciencia y los otros conocimientos. Si ustedes quieren leer el PowerPoint, yo les puedo compartir después. Que esto a mí, yo sé que tiene muchos errores de español, no es mi lengua. Entonces, y hay dos lenguas que yo controlo más o menos, mi lengua materna y el portugués, pero disculpas, si me lo devuelvan con correcciones les agradezco, porque es una forma de seguir aprendiendo. Yo no hablaba español hasta 10 años atrás, y mi portuñol es muy malo, pero estamos intentando en esta lucha. Entonces, toda esta idea de la ecología de saberes me parece sumamente importante, porque, como les decía, la ignorancia, la incompletud de nuestro conocimiento es un punto fundamental. Y esto muchas veces podemos llamar curiosidad, porque no nos gusta mucho hablar de desconocimiento, pero la incompletud de este sistema, que cuando yo hablo con ustedes estoy aprendiendo, porque yo sé hasta qué punto yo no sé, es una de los momentos de referencia centrales a pensar desde el sur, porque, como les decía antes, el sur es muy diverso, y las formas de pensar, porque cada uno de nuestros colectivos, grupos, pensamos desde un lugar, pero pensamos el global. Nadie de nosotros piensa, no, yo soy de Mozambique, entonces el conocimiento que yo tengo como Watsonga es un conocimiento que se aplica solo a mi pueblo, a mi grupo. No, yo pienso el mundo y reflexiono sobre el mundo. Y esta condición de intentar dialogar es una de las condiciones importantes, pero es una condición que ha sido atrapada por la relación colonial capitalista, que es esa relación muy compleja que intenta permanentemente decir que para legitimar la ciencia como el conocimiento, el régimen de verdad predominante, va a intentar permanentemente obligar a los pueblos de las colonias a asimilarse tras varios mecanismos. Uno de ellos es un sistema de educación único, entonces el sistema de educación va a hacer con que un niño pueda salir, lo que sea, de Mozambique a Colombia o Argentina, porque la educación es la misma. Y esto nos pone una pregunta, ¿cómo puede ser la educación la misma si estamos hablando de dos contextos diferentes? Y esto es un problema que creo que aquí se ha debatido en los congresos anteriores, pero sobre todo esto me parece sumamente importante cuando estamos en tiempos de COVID y cuando miramos que hay una diferencia, una línea abismal entre nosotros y nosotras, que es la línea de poder respirar o no respirar. Hay que pensar cuáles son nuestros aportes al mundo desde nuestros lugares y cómo construir sistemas de educación que permitan que nuestros pueblos y comunidades, nuestros países, que son países multiculturales, no puedan tener un sistema de educación único, un sistema de salud único, un sistema político único, cuando estoy hablando de política y la estructura de gobernación, porque nosotros tenemos otras raíces, otros contributos, otras formas de ser y de existir que tienden a encontrar respaldo dentro de la macronarrativa del Estado. Y aquí la gran pregunta que les coloco es, ¿cuál es el problema? No, no soy yo. Yo sé que hay un protesto de los espíritus sobre lo que estoy diciendo, porque es un problema, pero muchas veces salen por los móviles, los espíritus se transmiten. Y entonces, como les decía, yo creo que esto es la gran cuestión, es el modelo de gobernanza, el modelo del Estado. Y creo que todos y todas partilhamos la idea, que es verdad, que somos herederos de un sistema político colonial que sale de Alemania y después se exporta a Francia para resolver un problema específico de conflictos religiosos. Pero este sistema que nos ha presentado como el máximo producto es un proceso complicado y ni siquiera es verdad que es la única forma de gobernanza o de administración que tenemos en nuestra historia. Y por eso en este tiempo tan complicado, vivir, respirar, es un derecho originario de, la, de nosotros y nosotros que habitamos la tierra. Y con este derecho yo creo que tenemos que, en realidad, de pensar cómo organizarnos nosotros y nosotras para reconocer otros sistemas epistemológicos e integrá-los em nossos sistemas educativos para que as pessoas não se sintam excluídas das narrativas e se sintam, em realidade, parte deste Estado, que não é um Estado-nação, tem de ser um Estado com nações dentro. E este é um exercício, eu creio, político e epistemológico muito importante e nos obriga, em realidade, a pensar com profundidade de onde estamos saindo e o que queremos obter. Mas é um modelo que já tentamos várias reformas e que não funciona em sua essência, porque não podemos ir a um hospital e dizer, como me ocorreu quando estive há uns anos trabalhando em Índia e tive uma alergia e tive que ir ao hospital e me perguntaram na entrada, você quer biomedicina ou medicina ayurvédica? Eu disse, bem, não vou por a ayurvédica porque é em Índia vamos com a ayurvédica. E funcionou, mas há uma opção de escolha, porque é parte da realidade do contexto indiano e eu creio que há que aprender um pouco com todos estes sistemas ou em, como em meu país, que temos 30 línguas nacionales, el portugués es la lengua oficial y como tenemos 30 lenguas nacionales es necesario que las lenguas sean ensinadas en las escuelas para no perder conocimientos, para no perder identidad cultural y esto se traduce por ejemplo en contos para niños publicados en dos o tres lenguas para que los niños en el país conozcan las otras lenguas. O sea, hay experiencias muy interesantes que creo que hay que compartirlas y reconocer que, por ejemplo, las partes positivas y las partes negativas de ensinos bilingües, etcétera, que son la realidad de nuestros países, pero sobre todo pensar cómo estamos o no estamos reproduciendo fracturas y pensamientos abismales que permanentemente ponen personas fuera de su contexto cultural y que no les permite identificarse con estas realidades. Entonces, esto es la epistemología del sur. Y le, uy, no era esto. Vamos, atrás. Hello, no. Entonces, ya saliendo algunas reflexiones sobre la ecología, y tengo 5 minutos para terminar, yo creo que el Ubuntu, yo no sé si alguno, ¿quién ha escuchado sobre el Ubuntu? Y ustedes cuando reconocen el Ubuntu, soy porque somos, ¿y quién es el plural? ¿Cómo? El Ubuntu es yo soy porque somos. O sea, nosotros somos relacionales, solo existimos como humanos en la medida que alguien me escucha, que yo dialogo con alguien. O sea, es contra la idea de individuo que está a la fundación del ejercicio de ciudadanía. Por eso le estaba diciendo que el Estado moderno está lleno y ahora tengo un momento de ignorancia total. ¿Cómo se dice en español? Cuando quiero atrapar un ratón, ¿cómo se llama? La trampa, gracias. Entonces, yo creo que hay aquí una trampa importante. Es que como no analizamos en profundidad el Estado desde los movimientos y las en el sur, teniendo en atención todo el sur, lo que nosotros vamos a ver, y antes que volver rápidamente al Ubuntu, es que el sur global en su diversidad está lleno de alternativa, de un pensamiento alternativo de alternativas. El sur global, por ejemplo, es jurídicamente plural. Tenemos el pluralismo jurídico como condición normal. El sur global tiene, en gran mayoría, ensinos bilingües. El sur global tiene varias medicinas funcionando. El problema es que nosotros somos entrenados para pensar siempre en comparación con el norte. Y cuando hacemos la comparación hasta el norte, quedamos siempre en esta jerarquía de conocimiento. Ah, entonces no somos desarrollados. Yo creo que ahí es uno de los momentos importantes para pensar más allá de esta jerarquía de pensamiento. Y creo que es esta cuestión que el Ubuntu nos coloca. Yo soy porque somos. Pero ¿quién son los somos, el plural? Es que en mi región yo no existo si no pertenezco a un grupo. Y este grupo es un territorio, es parte de un territorio. O sea, cuando yo digo Avacatembe, yo soy de los Tembe, yo pertenezco al río Tembe, al territorio de los Tembe, y no al revés. O sea, no es una relación simétrica, es una relación de dependencia de este territorio. Y si yo no lo voy a proteger, no estoy diciendo que funciona muy bien, porque si no, no había los conflictos que tenemos. Pero en teoría, así funciona el concepto. Es una pertenencia a un territorio. En este territorio habitan personas, árboles. Muchas veces nosotros tenemos nuestro nimo, nuestro clan, que es el nombre de un animal o de un árbol que yo no puedo comer, no puedo consumir porque es mi familia. Y ustedes también lo miran en Portugal, que hay muchos castañeras, silva, etc. Creo que son sus nimos. Y al mismo tiempo es donde nuestros ancestros están descansando. Pero son nuestros ancestros, sus espíritus, que nos permiten reconocer quién somos, porque nos dan la guía hasta el futuro. Entonces, esto nos lembra el tiempo del Kairos, que vos decía, y al mismo tiempo la gran cuestión que creo que por la educación es importante es pensar que el Ubuntu va a tener el sentir pensar de Falsbor, del corazonar de Patricio Arias, creo que es su nombre, y hay el Inswaraj de Gandhi. O sea, en diferentes contextos del mundo vamos a encontrar situaciones que no son idénticas, pero son equivalentes. Y hay que pensar la densidad histórica de estas situaciones equivalentes para, en realidad, podermos, de una forma democrática, dialogar con estos contextos. Porque tenemos que conocer dónde parten y no solamente asumir que ahora ya conozco lo que es el Ubuntu y es fácil partir al sur y hablar con el sur. Y por eso yo creo que, en definitivo, este reconocimiento de múltiples ontologías, epistemologías y proyectos pedagógicos es la condición para entrarmos al diálogo, como yo ya hablábamos, yo estaba pensando de Paulo Freire, su pedagogía de la inquietud. Es necesario estar inquieto, preguntar más, y esto es lo que nos aporta posibilidades de visiones de futuro. Cuando yo era estudiante, muy joven, y llegó la independencia de Mozambique, yo tenía 12 años, en 75, una de las cosas más importantes fue enseñarnos que la lucha armada no había sido el objetivo final. El objetivo final de la lucha armada había sido la lucha por la autodeterminación, o sea, el derecho a pensar por nuestras cabezas, y el derecho a la autodefinición, o sea, pensar desde mis referencias, desde mi contexto, desde mis raíces. Y yo creo que esto es la condición previa para una justicia cognitiva, que es una visión creativa, educativa de futuro, un futuro plural lleno de futuros donde están varios conocimientos, varios pueblos, varios colectivos, varias agencias que están aquí. Y esto ya es mi propuesta final de ejemplos que he participado. Y yo les comparto el PowerPoint. Xicoem Xanhaca, los prometo. Entonces, la primera es un planteamiento Gungi Wati Wong. Y si hay algún nombre que yo he hablado que les interesa, me digan, porque normalmente tengo los libros. Descolonizar las mentalidades es una propuesta Gungi Wati Wong, que es hay que descolonizar en profundidad, y descolonizar en profundidad es descolonizarnos a nosotros mismos para sermos capaces de reconocer nuestras ignorancias y partir a esta incompletud recíproca como forma de establecer puentes y caminos. Es también reconocer la enorme cantidad de lenguas que existen en el mundo. Por ejemplo, el Kiswahili, que es de mi región, es una lengua hablada por 150 millones de personas y es una lengua tan importante o más importante que algunas de las lenguas en que obligamos los niños y las niñas a hablar, porque consiguen siendo las lenguas coloniales que están en la escuela y que funcionan así. Es un poco el retorno del Ubuntu con su esencia y no solamente con una palabra que es traducida soy porque somos. No, nos somos es una cosa, un sentido ontológico muy complejo que es necesario reconocer. necesita también una escucha profunda, que es parte, sobre todo, muy importante de lo que estamos hablando ahora, el proceso de reparación histórica. La reparación no es solamente la devolución de los objetos robados por el colonialismo, que es una muestra que el colonialismo sigue, es también el reconocimiento de que hay otras historias, otras personas, otros sujetos, como ya las personas que me antecedieran hablar, y es sobre todo desde esto que podemos construir comunidad, comunidad hecha de comunidades, o sea, volver al plural, y sobre todo desde la reciprocidad, podermos hacer recontactos, desaprender y volver a aprender, a resistir desde nuestras referencias. Estos diálogos, lo creo también, son muy importantes para reconocer otros saberes, otros sabios, que es una realidad muy interesante en mi región, es que los más viejos, y viejos no es edad, es sabiduría, son personas muy importantes, lo que llevó a Madouan Pateba a decir que cada vez que muere un viejo, y ahí están las comillas, muere una biblioteca. Y esto también porque es importante reconocer que la escrita es una forma muy reducida de guardar archivos. Hay archivos orales muy importantes y es necesario que vamos caminando juntos y producir estos archivos, todos estos encuentros, y cómo tener partido y poder usarlos de forma no extraccionista, en diálogo, como se hizo para llegar a este encuentro. Es también estimular estos diálogos de una forma participativa, que ocurre muchas veces en nuestros encuentros, y sobre todo hacer co-investigación. O sea, yo no puedo trabajar sobre personas, yo tengo que trabajar con personas, porque ellas me van siempre a poner en cuenta sus opiniones, sus perspectivas, y esto nos lleva a que Sandra Arden, que trabaja mucho sobre este asunto, la objetividad fuerte, que es una condición de una investigación desde el sur con el sur, y conocer como convivencia, que fue la cuestión con que empecé esta charla, es que solo podemos descolonizarnos profundamente en reciprocidad si hablamos unos con los otros. Acreditan, en Zoom no es posible. Lo he intentado un año y sé que voy a continuar, pero no resulta, porque hay que muchas veces que entender la rabia, el agotamiento, la resistencia de las personas, de las comunidades, reconocer otros tiempos, otras sensibilidades, otras emociones que desafortunadamente la internet no nos permite. Y por eso yo creo que hay que seguir trabajando desde el corazón, desde las amistades, desde los encuentros, de los desencuentros, y sobre todo hay que pensar que es posible hacer un mundo posabismal, una tierra posabismal, donde sea posible que todos y todas, en plural, nos reconocemos como humanos. Y muchas gracias a Santisana.
Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Me he puesto los cascos estos para levantarme luego para dinamizar el turno de intervenciones. Pues nada, yo también quería empezar agradeciendo a EGOA muchísimo la invitación. Para mí este es un espacio muy nuevo porque yo vengo del mundo más académico, me dedico a la filosofía de la ciencia en la Universidad Complutense de Madrid. Pero me interesa mucho precisamente cómo se relaciona ciencia-sociedad, y cada vez tengo más interés también por las cuestiones educativas. Y a propósito de la pandemia, pues ha sido un caso, obviamente, un caso de estudio ejemplar para pensar en todas estas cosas. Así que hoy os voy a contar pues muy rápidamente algunas de las reflexiones que complementan la visión de María Paula, sobre todo para abrir preguntas interrogantes para la discusión. Tenemos hasta las 8, así que voy a intentar no excederme de 15 minutos para tener media hora o incluso menos, para tener una media hora amplia de discusión. Bueno, pues digamos, mi idea es, para transmitir en el contexto de este congreso, es que, digamos, la noción de la ciencia recibida, que además está muy instaurada en los programas educativos, en nuestros programas educativos, tenemos con la ciencia una relación reverencial, ¿no? Reverencial en el sentido que es la nueva, digamos, la nueva religión incuestionable, ¿no? Que describe y explica la realidad y con la que nos resulta muy difícil relacionarnos, incluso si procedemos y tenemos formación científica, dada la ultraespecialización del saber, ¿no? Por un lado, la confrontación entre las trayectorias de ciencia y de humanidades, pero incluso dentro de la propia ciencia, pues quien tiene una formación en física, por ejemplo, pues no tiene ni idea de biomedicina y se relaciona, por lo tanto, con la biomedicina de una forma reverencial. Lo que quiero poner en cuestión hoy es esa realidad, esa concepción recibida de la ciencia y la necesidad de transformar nuestros programas educativos para que los niños y las niñas, bueno, en todas las fases de nuestra educación, podamos construir una concepción crítica de la ciencia que no nos lleve a incurrir en el negacionismo o en las teorías conspiranoicas, ¿no? Pero parece ser que cualquier visión crítica de la ciencia es interpretada como una posible aliada, ¿no? de este tipo de interpretaciones negacionistas o conspiranoicas, y hay una especie, yo creo, de miedo que tiene consecuencias muy perniciosas, ¿no? De plantear en qué consiste la ciencia y qué es la naturaleza desde una perspectiva crítica, como decía. Entonces, bueno, yo básicamente voy a abrir dos grandes líneas para la reflexión en las que podemos seguir pensando juntas y juntos. Una es en qué sentido podemos decir que la pandemia es a la vez una realidad natural y socialmente construida. ¿Vale? ¿En qué sentido la pandemia es una realidad híbrida? Y, por otro lado, ¿qué nos enseñan las ciencias del COVID, en concreto los programas de desarrollo y producción de vacunas, sobre la organización social actual, ¿no? En concreto de la configuración actual del capitalismo? O sea, naturaleza y ciencia, ¿no? La naturaleza de la pandemia y las ciencias de la pandemia. Bueno, ¿en qué sentido podemos pensar, como digo, sin incurrir en teorías conspiranoicas, en qué sentido se puede pensar críticamente que el origen de la pandemia es un origen social? Lo primero que tenemos que pensar es que las epidemias en general no son consustanciales a la especie humana. Las epidemias en los orígenes del Homo sapiens, ¿no? Y de las otras especies homínidas que nos precedieron no existían porque las poblaciones eran mucho más pequeñas y, por lo tanto, no había una dimensión de transmisión de enfermedades infecciosas como la que exige hablar de pandemia. Las epidemias, por lo tanto, están muy vinculadas a una organización social muy concreta de la historia evolutiva del ser humano, que es la del Neolítico, cuando cuando aparece la sedentarización, la agricultura y la ganadería. Es ahí, en las primeras concentraciones humanas amplias, donde aparecen las epidemias, ¿no? Las enfermedades infecciosas a gran escala. Y la epidemiología como ciencia, de nuevo, también es un fenómeno muy reciente porque está asociada precisamente a la revolución industrial del siglo XIX. Es cuando se producen las primeras concentraciones, el hacinamiento y las condiciones de insalubridad de las fábricas en el siglo XIX, en la Europa del siglo XIX, cuando la epidemiología aparece como una ciencia necesaria para resolver esos problemas de hacinamiento, ¿no? Y esa es la transmisión masiva de enfermedades infecciosas asociadas a las condiciones de vida de las nuevas ciudades, ¿no? Y en ese mismo sentido, la pandemia del COVID-19 también es un fenómeno de nuestra época que no hubiera podido darse sin las condiciones de globalización y de destrucción del hábitat y del planeta en las que nos encontramos, ¿no? De la configuración, como decía antes, del capitalismo contemporáneo. Por lo tanto, en ese sentido, la pandemia no es un meteorito, ¿no? Ni es un virus democrático, como se han empeñado en transmitir los medios de comunicación, que nos afecta a todos y a todas por igual. No nos afecta a todos y todos por igual, como insistía María Paula, ha afectado de forma muy desigual a distintas regiones del planeta y lo sigue haciendo. Y, por lo tanto, digamos que la estructura de la pandemia, cómo se transmite y cómo afecta a las distintas poblaciones la pandemia, reproduce la estructura económica o política del capitalismo contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido, podemos decir que es producto de una época, digamos que como decía antes, las teorías conspiranoicas resumen de una forma facilona, ¿no? Digamos, la visión política de la naturaleza, diciendo que es el origen de la pandemia es político porque lo ha creado Bill Gates, ¿no? Pero tenemos que entender en qué sentido es político el origen de la pandemia, ¿no? Sin necesidad de incurrir en ese tipo de narrativas. Bien, eso por un lado, ¿no?, en cuanto al origen de la pandemia, pero también es social la propia enfermedad, es decir, la probabilidad misma de enfermar de COVID, de presentar un curso grave y, sobre todo, de tener accesos a cuidados de calidad. Eso es un fenómeno social y político, ¿no? Sin embargo, la ciencia mainstream, ¿no?, a la que estamos acostumbradas a través de y la que se retransmite en los medios de comunicación, en concreto en el caso de la epidemiología, es la que se llama la epidemiología de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, aquella que se centra constantemente en resaltar qué factores intrínsecos, genéticos, ¿no?, que dependen de nuestros cuerpos individuales, afectan a la contracción del virus, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que supimos de la pandemia era que los hombres, aparentemente, eran más proclives a caer gravemente enfermos por COVID, ¿no?, atribuyendo a una cuestión cromosómica la enfermedad. Sin embargo, la conocida como epidemiología crítica, que es una disciplina científica, pero crítica, ¿no?, de en qué consisten las epidemias, subraya precisamente los factores sociales que explican lo que se conoce como la vulnerabilidad diferencial, ¿no? ¿Por qué somos diferencialmente vulnerables o cómo los factores sociales se suman a las predisposiciones genéticas y pueden acabar siendo más determinantes que las predisposiciones intrínsecas, ¿no? Eso se ha visto clarísimamente, obviamente, con la clase social, ¿no? En Estados Unidos hay muchos estudios comparados de cómo el COVID ha afectado diferencialmente a los barrios populares, ¿no?, y mucho menos a los barrios adinerados, pero también con la raza o con el género, ¿no? Como decía antes, si bien probablemente la idea ahora de sentido común que ha calado, ¿no?, en la sociedad es que los hombres son más afectables por COVID que las mujeres, los estudios comparados que se han hecho en distintos países revelan que no puede establecerse una relación unívoca entre sexo y vulnerabilidad diferencial ante el COVID, sino que para explicar cómo hombres y mujeres se ven diferencialmente afectados por el COVID hay que tener en cuenta las distintas ocupaciones laborales de hombres y mujeres, los estilos de vida y las comorbilidades asociadas a cada uno de esos hábitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay ciertas poblaciones en ciertos barrios de Estados Unidos que tienen un índice de obesidad más alto, no porque tengan una predisposición genética, ¿no?, la población de origen la población afroamericana, no porque tenga una predisposición genética a la obesidad, sino porque sus hábitos alimentarios por pobreza conducen a tener índices de obesidad más altos y eso los hace mucho más vulnerables ante el COVID, ¿no? Y efectivamente muere más gente porque hay unos índices de obesidad más altos asociados a las condiciones de pobreza de esos barrios, ¿no? Y por países evidentemente pasa igual. Bien, entonces, ¿esto en qué sentido? Debemos dejar de, también digo desde vuestra perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva más educacional, abandonar esa visión de la naturaleza como algo predado, objetivo, que descubrimos a través de la ciencia, ¿no?, sino que la naturaleza se co-construye en sociedad, ¿no?, y nuestros cuerpos y nuestra salud se construyen de forma intrínsecamente vinculada, ¿no?, a los entornos sociales que habitamos, ¿no?, y a los distintos ejes de opresión a los que estamos sometidos en función de qué lugar del planeta habitemos. Por otro lado, digamos, hablando ya no tanto de la naturaleza, ¿no?, sino de la ciencia, aunque obviamente son, digamos, la dimensión epistemológica, la dimensión ontológica de la realidad, pero centrándome más en la cuestión de las ciencias, pues si bien, como decía, la pandemia es global, ¿no?, y se manifiesta de una forma que traduce las desigualdades sociales, pues también la ciencia, que se hace cargo de esa naturaleza, reproduce también las relaciones económicas del capitalismo actual, ¿no? Ahora, digamos que desde el siglo pasado la ciencia occidental ha dejado de ser una ciencia producida en un solo país para convertirse en una red transestatal, ¿no?, que digamos que supera, desborda los países, desborda los laboratorios y en la que están incluidos agentes con cada vez con más fuerza, ¿no?, agentes empresariales ante los cuales los acuerdos supranacionales, como hemos visto con el caso del COVAX, ¿no?, esta iniciativa solidaria para repartir las vacunas, pues se han demostrado totalmente incapaces, ¿no?, porque la ciencia tiene una organización internacional, las empresas científicas tienen una organización transnacional que es muy superior a la capacidad de los propios estados, ¿no? En ese sentido, bueno, pues obviamente la independencia del conocimiento científico está más que en duda, ¿no? En la actualidad, en especial cuando está vinculada a empresas biotecnológicas, como el caso de las farmacéuticas que han producido las vacunas. Porque si bien hay una normativa muy estricta que regula la producción de las vacunas, ¿no?, en cuanto a los ensayos clínicos, sin embargo, no hay ninguna normativa que regule, como hemos visto, su distribución, ¿no? Una vez que se produce ese conocimiento, ¿cómo se distribuye y quién decide cómo se distribuye? Incluso en el caso de las vacunas desarrolladas con dinero público, como es el caso de AstraZeneca por parte del gobierno inglés, hemos visto que la distribución, que digamos el gobierno inglés se ha visto, y en la Unión Europea en general, se han visto absolutamente superadas, ¿no?, por los pactos de la empresa que la desarrollaba con otros países, ¿no? Bueno, entonces, como decía al principio, ¿no?, bueno, y aquí hay toda la realidad de la patentización de los productos de la ciencia, ¿no? Las patentes sobre la ciencia, y no solo, o sea, sobre la ciencia, tanto sobre el conocimiento científico, ¿no?, con toda la industria editorial que privatiza los resultados de la investigación científica, como también la patentización de los productos de la ciencia, como es el caso de las vacunas, pues digamos, ha transformado la realidad de la ciencia contemporánea. Pero hilando con el principio, ya para abrir el turno de preguntas, como decía, yo creo que la tragedia es que está, digamos, que el único, ¿no?, que el discurso más conocido, ¿no?, que articula la relación entre ciencia y política sea el que se lo hayan apropiado los voceros de los movimientos anticiencia y que la propia izquierda, en lugar de reconstruir la visión transformadora, en lugar de construir una visión crítica sobre la ciencia, se atrinchere muchas veces en esta defensa de la ciencia como una especie de, bueno, como una nueva divinidad, ¿no?, que incuestionable. Entonces, yo creo que es urgente, y desde la propia educación, construir una narrativa distinta de la articulación entre ciencia y salud y entre ciencia y política, que huya del relativismo, ¿no?, o sea, que no deje de valorar, ¿no?, los productos de la ciencia, pero que cuestione la forma en la que se produce, y que abandone ese endiosamiento de la ciencia como una fuente neutral, explicativa y legitimadora de la acción política. Y por lo tanto, pues eso, ¿no?, huir de ese solucionismo tecnológico cortoplacista, ¿no?, las vacunas como la solución a corto plazo de todo, y pensar en un horizonte transformador, ¿no?, como se pretende hacer aquí, en el que la lucha social y medioambiental estén radicalmente interconectadas y que exija un control, la necesidad del control público de la ciencia. Y bueno, ya para concluir, quería también, para abrir un poco el debate, pensar un poco también en la paradoja que supone la comparación entre cómo ha reaccionado la ciudadanía ante la pandemia y cómo han reaccionado los gobiernos ante la pandemia y cómo han reaccionado ante la ciencia del cambio climático. ¿Cómo es posible que teniendo, digamos, un conocimiento mucho más atesorado, ¿no?, sobre la realidad del cambio climático, la urgencia y los efectos catastróficos del cambio climático, no haya habido apenas reacción política, ¿no?, y sin embargo, en la pandemia la reacción haya sido con tan poca evidencia, haya sido tan rápida, ¿no?, y tan dramática. Mi opinión es que precisamente es porque había una solución cortoplacista, ¿no?, basada en el desarrollo de vacunas que no ponía en cuestión la totalidad del sistema, por eso se reaccionó, ¿no?, porque había un parche tecnológico, en este caso el de las vacunas, que permitía resolver el problema, mientras que la crisis del cambio climático no tiene solución posible con parches, ¿no? Pero la situación empieza de nuevo a tambalearse porque se está viendo que las vacunas no son una solución definitiva, que pueden aparecer nuevas variantes y que solo con vacunas no se resuelve la crisis en la que estamos inmersas. Y en ese sentido, concluir un poco con una conclusión optimista, en el sentido de que al abrirse esta incertidumbre, ¿no? Pues puede pensarse que otro mundo es posible, ¿no? A partir de esta crisis. Vale, pues muchas gracias. Si queréis. Me han pedido que explique un poco en qué va a consistir ¿no? cómo dinamizar un poco vuestras intervenciones. Entonces, hay tres formas en las que podéis plantear preguntas. Podéis levantar la mano para pedir el micrófono para intervenir directamente. Podéis escribir en un papel vuestra pregunta y se lo dais a la persona acomodadora, que no sé, o a mí misma, y me lo pasáis y lo leemos aquí. Vale, por ahí está. O también a través de Twitter, utilizando el hashtag quinto... Bueno, lo pone ahí, ¿no? El hashtag, creo, ¿o no? Vale, así. Bueno, utilizando este hashtag. Y esta opción permite también participar a las personas que nos estáis viendo por streaming, ¿vale? Podéis plantear vuestras preguntas por Twitter. Pues abrimos entonces el turno de intervenciones. Venga, ¿quién se anima a romper el hielo? Mira, ahí hay una pregunta, ahí abajo.
Buenas noches. Más que una pregunta, era un comentario con relación a las paradojas entre la ciencia y el coronavirus. Porque, de hecho... Si pensamos, el origen de la cepa, de la SARS-CoV-2, tuvo una intervención directa de la ciencia también, sobre todo dentro de la forma de producción agropecuaria de animales que están siendo confinados y alimentados también de forma con semillas transgénicas, o sea, toda una situación también de la producción de la agropecuaria industrial que también fue propicia para origen de cepas virulentas. Entonces, por un lado, también la ciencia tuvo su parte también en la creación también de estos virus, y ya hay estudios que dan cuenta de eso. Y lo otro es la paradoja del movimiento anti-ciencia, porque de hecho ha sido un problema. Países como el mío, el caso de Brasil, tenemos muy fuerte también, como 30% de la población, y las izquierdas, de hecho, hay un momento que tú tienes que defender con garras y dientes la ciencia, a pesar de las contradicciones de la misma ciencia. Entonces, nos ponemos en una disyuntiva de tener que defender la ciencia por una cuestión de obviedad, a pesar de no ser seguro superar el virus con la vacunación, pero sabemos que sin la vacunación el virus está. O sea, hay certezas de lo que puede pasar sin la vacuna y lo que implica también la defensa de la ciencia. Y ahí dialogando un poco con la primera exposición de María Paula, me recuerdo, por ejemplo, esa cuestión de la distribución y de la fabricación de las vacunas, que en Brasil también tratamos de desarrollar una vacuna propia y con toda esta relación geopolítica colonial no pudimos, ¿no? Entonces, de hecho, hay una relación ahí que perdura y hace con que no sea fácil en la actualidad avanzar en términos de cómo pensar la ciencia, la naturaleza y el derecho a la vida sin hacer una defensa de la ciencia, a pesar de la paradoja y de la contradicción. Gracias.
Bueno, mientras os vais animando a intervenir, contestamos, si quieres, a los comentarios. Sobre el origen de la pandemia, o sea, sobre cómo la propia ciencia podría ser responsable, ¿no?, del origen de esta pandemia, Bueno, yo no me aventuraría a apostar por ningún escenario explicativo porque están todos abiertos. De momento el más robusto sigue siendo el de los murciélagos salvajes, ¿no? Pero el caso es que el origen es claramente social, tanto en el origen, en el caso de que haya venido a través de un murciélago salvaje, por la destrucción de las fronteras entre el mundo salvaje y el mundo humano, digamos, ¿no? Que hace, se sabe que los murciélagos son mamíferos que son reservorios de virus y de hecho hay, bueno, hay proyectos internacionales de control y de secuenciación constante de los virus de los que los murciélagos son reservorios porque no se sabe por qué es el único mamífero que acumula virus que no le afectan. Hay muchas hipótesis maravillosas sobre por qué es el caso, pero bueno, quiero decir que es posible que sea eso, pero en cualquier caso es un origen social, es decir, tenemos que entender en qué sentido, no tanto el origen concreto que puede proceder de muchas partes, puede ser un murciélago, puede ser un laboratorio chino, puede ser muchas cosas, pero para mí lo que realmente, digamos, la gravedad de la pandemia no reside tanto en el origen, que puede haber procedido de muchas partes y hay muchos virus posibles, ¿no? O bacterias, se sabe que será la próxima crisis, ¿no? Las resistencias a los antibióticos, sino más bien la magnificación, ¿no? Independientemente del origen, es la interconectividad brutal y desconocida, ¿no? De la sociedad capitalista actual, la que hace que una enfermedad se expanda a una velocidad que como digo, desconocida hasta el momento, ¿no? Y que las concentraciones, digamos, la dimensión de las concentraciones humanas sea tal que sea una situación explosiva, ¿no? Y cualquier virus a partir de ahora o cualquier bacteria resistente a antibióticos, tal y como está organizada la sociedad contemporánea, seguirá distribuyéndose de esa manera si no hacemos algo para transformar la forma en la que nos relacionamos, ¿no? O sea, creo que... Y luego la otra... Habías hecho otra pregunta, disculpa. ¿No? Vale, bueno, esto... Pues igual María Paula quieres comentar la segunda parte de su intervención.
Gracias. Dos o tres pequeñas cosas más de que Laura, para añadir a lo que Laura comentó. Yo creo que hay un problema que en Senegal lo llamaron que el mundo nos está colonizando. Y cuando nosotros hablamos del mundo, estamos hablando del norte global, porque nosotros nos estamos en el mundo. Entonces, la gran cuestión aquí es quién ha difundido el virus. Esta es una pregunta que importa colocar. Y cuando nosotros miramos al mapa de la Johns Hopkins, que es donde están las informaciones sobre los brotes de la pandemia, el virus se distribuyó desde Europa. Y esto es algo que no es tocado en muchas de las informaciones y análisis, porque Europa tiene una idea sobre sí misma que es una zona de seguridad, por eso el problema de la incerteza, de la incertidumbre, de la inseguridad. Mientras yo creo que el sur tiene una relación más complexa con las enfermedades, porque vivimos con varias enfermedades, con varias pandemias, y hay una forma de lidar con ellas que es parte de la vida, no es una situación de excepción. Entonces, esto es... para añadir a la cuestión del virus como algo social, es que la forma como se lida con el virus es diferente. Yo no sé si hay extranjeros acá, pero nosotros cuando queremos entrar en Europa tenemos que tener un pasaporte de vacunas, fiebre amarilla, no sé qué más, y sin eso no se entra. Y esto es lo mismo con el del COVID, cuando hubo todo el problema con el pasaporte del COVID. Nosotros ya lo hacemos hace 30 o 40 años. Entonces, es un poco el sur llegando al norte y es algo para que tenemos que pensar sobre esto. Y sobre todo, como Laura decía, crear condiciones para educar a la incerteza como parte de nuestra realidad y no declarar la ciencia como una especie de Dios que va a resolver todos nuestros problemas. La ciencia es una forma de pensar con la sociedad, pero no está sobre la sociedad. Es algo hecho por nosotros para intentar explicar, pero es una parte del sistema de conocimiento. Pero cuando nosotros entramos en el campo del político, ahí está la complicación. Hay izquierda en Europa y en América. Si ustedes miran las discusiones en Asia y África, no hay izquierda ni derecha, porque las condiciones iniciales del discurso político son otras, son sobre todo la cuestión colonial. Entonces, Por ejemplo, el gobierno del presidente Magufuli de Tanzania declaró, como aconteció con el presidente de Brasil, que no había coronavirus, que eso era una invención externa, para Magufuli era una invención europea, y entonces hasta que Magufuli falleció, y supuestamente de COVID, en el mes de marzo no había COVID en Tanzania. Entonces vale la pena ver los marcadores de identificación de virus para comprender lo que estaba pasando en Tanzania. Yo creo que nosotros hacemos una discusión y una distinción política entre izquierda y derecha, estamos dejando de fuera toda una complejidad política que no se entiende si no hay una sofisticación analítica. Y yo creo que es un de los grandes retos de una educación transformadora, es de comprender el sur desde su diversidad política y no solamente en este marco que es muy característico de una herencia europea política del mundo. Y finalmente yo creo que, como Laura decía, hay que pensar que para las biotech, las compañías que producen las vacunas, y creo que la mayoría de lo que estuve estudiando, la mayoría de los países europeos tenían institutos de medicina que producían vacunas hasta llegar al liberalismo a la Unión Europea en los 80, que es cuando se privatizan la mayoría de los institutos que producían vacunas. Ahora son propiedad privada, no son parte de las políticas de Estado. Y esto nos obliga a pensar si queremos que la plata que todos nosotros y nosotras pagamos, porque yo también pago plata al Estado, los impuestos, nosotros los queremos que se van a institutos privados o queremos que esto se va a un control público. Y ahí es una cuestión de política pública y de control sobre los presupuestos del Estado. Y hay una serie de iniciativas que me parecen muy interesantes, que son ONGs y movimientos sociales luchando por el control efectivo de los presupuestos de los Estados para saber dónde va la plata y quién va a justificar la utilización de la plata. Y yo creo que en este contexto de Unión Europea, una cuestión de ciudadanía, de enseñanza de las prácticas de ciudadanía, es decir que el presupuesto es de todos y de todas. Entonces hay que justificar lo que se está usando. Y a mí me gustaría oír la presidenta de la Unión Europea diciendo dónde fue la plata para hacer las vacunas y cómo fue la negociación. Y creo lo que sé y que hemos escuchado es que está cerrada la discusión y que es considerada privada y fuera del dominio público desde el punto de vista jurídico. O sea, las compañías hicieron un contrato que no permite que nosotros podamos saber lo que está dentro de este contrato. Y esta es una cuestión pública, entonces hay que empezar a discutir lo que es público y lo que es privado. Pero esa es una otra cosa.
Sí, bueno, yo creo que eso es muy importante también contestando a una pregunta que se había quedado pendiente y es, bueno, y que María Paula ha respondido en parte, pero es cómo enfrentarnos a los gobiernos negacionistas, ¿no? Que no son movimientos, digamos, minoritarios, ¿no? En un país, sino que realmente tienen el poder en ciertos países y ponen en peligro la vida de sus ciudadanos, ¿no? Incitando a la no vacunación, por ejemplo. Pero digamos que la reacción está generalizada, ¿no? De aferrarse al cientificismo, ¿no? Esa defensa a ultranza de la ciencia. Yo creo que a corto, medio y largo plazo está siendo contraproducente, ¿no? Y que una crítica como la que acaba de hacer María Paula a las condiciones en las que se produce la ciencia y a las condiciones de secretismo y de privatización del conocimiento en las que se produce el conocimiento es fundamental desde una perspectiva crítica, ¿no? Y que en lugar de, digamos, frente al discurso conspiranoico de no vacunar, en lugar de defender a ultranza las vacunas simplemente, también tenemos que defender la liberalización de las patentes, o sea, que las vacunas sean públicas y de código abierto, ¿no? Y ahí yo creo que esa es la mejor defensa que se puede hacer de una vacuna. Precisamente por la confianza en las vacunas, exigir que sean que se libere la patente de las vacunas, ¿no? Y que eso debía ser como mínimo aquellas que se han desarrollado con fondos públicos, ¿no? Como la de AstraZeneca. Entonces, creo que precisamente las condiciones de privatización actuales del conocimiento científico alimentan las teorías conspiranoicas, ¿no? Porque ¿por qué me estás ocultando, ¿no? el protocolo por el que se desarrolla esta vacuna? ¿Qué estás ocultando ahí, ¿no? Que en realidad, ¿qué nos estáis inyectando? En realidad, hay cierta razón de ser de ese miedo, y es que en realidad no sabemos exactamente cómo se produce esa vacuna, porque efectivamente hay una cláusula de secretismo que afecta tanto al desarrollo como a la producción como a la distribución de las vacunas. Entonces, ante eso, lo que habría que exigir es ciencia pública y liberación del conocimiento, ¿no? Y esa es la mejor forma, como digo, yo creo, para apostar por la ciencia. Bueno, voy a leer, me han pasado tres preguntas. La primera a María Paula, de Rosalba y Caza. ¿Podrías ahondar o profundizar en la idea de Ubuntu en Mozambique? ¿Cómo se traduce a otros idiomas en este contexto?
Gracias por la pregunta, Rosali. Yo creo que cuando estamos hablando de una traducción intercultural, hay que reconocer la necesidad de una forma democrática, conocer la historia de los otros, de las otras comunidades, grupos, etc. Y para conocer lo que es probablemente semejante, tengo que conocer cómo se plantean estos problemas. Entonces, yo creo que hay similitudes, hay puntos de convergencia entre el Ubuntu, por ejemplo, el Corazonar, el Indswaraj en India, pero ellos parten de perspectivas diferentes, pero con objetivos convergentes. Es que nosotros, la mayoría de los sistemas hoy en día en el sur, no es posible la noción de propiedad. Tierra, propiedad, es una invención de la relación colonial capitalista. Hasta el siglo XV-XVI, la idea es posse, no es propiedad, que son, do punto de vista jurídico, hoy casi lo mismo, pero entonces no era. Y esto nos lleva a un segundo problema, que es lo que ponía con Ubuntu, es que la naturaleza y sociedad es una separación inventada por esta relación colonial capitalista que intenta controlar los otros que están en el mundo de la naturaleza, o sea, los indígenas, los negros en África, las plantas, los animales, los bosques. Esto es propiedad y solo tiene valor en la medida que el sistema le atribuye un valor de utilidad. Pero el conocimiento de, por ejemplo, si yo tengo una tierra con 10 árboles y los árboles no dan frutos, no tiene valor si voy a vender. Y esto lo pueden ver en la ley, en las leyes que existen. Entonces, esto es toda una forma, es que los árboles no son árboles, son mis ancestros. Y esto no tiene valor. Pero esto la ciencia no lo reconoce porque para la ciencia es una forma de conocimiento para quien estas otras formas de racionalidad no hacen sentido. Y aquí hay toda una necesidad de repensar, y es ahí que es mi punto principal, que en la mayoría del mundo la relación, la oposición naturaleza-sociedad no existe o no es dominante. El problema es la predominancia, como Laura estaba diciendo, de un determinado sistema de análisis, que es la ciencia, de un determinado paradigma, que se intenta por todas las formas presentar como el único que tiene solución. Y es el único que aparentemente nos une. ¿Por qué? Porque hay una cosa simple que se llama universidad, donde todos nosotros y nosotras estudiamos, que es una versión de la universidad, porque hay otras universidades que no son, por ejemplo, la Universidad de la Tierra en México, etc., o la Universidad de Fez, la Universidad de Timbuktu, la Universidad de Al-Azhar, que tiene otros sistemas de enseñanza y de filosofía, pero la Universidad Moderna Bonapartiana y Humboldtiana, donde todos estudiamos, tiene el mismo presupuesto y la misma origen y nos enseña que la naturaleza es para ser controlada por la sociedad. Este es un problema y yo creo que este es uno de los grandes retos a la decolonización de la universidad, es de crear no una universidad, pero una universalidad. Y esto hay que pensarlo desde el punto de vista del reto de una educación radical, utópica, transformadora, como contribuir para un proceso que era un poco lo que era la discusión de Platón cuando nosotros la estudiamos. La discusión era el cerne de la enseñanza. y no ser los sistemas donde yo hablo y ustedes escuchan. Entonces estoy pidiendo más preguntas para que dinamicemos.
Tengo aquí una acumulación ya de preguntas. Una pregunta que nos hacen a las dos es que las dos hemos hablado de jerarquización del conocimiento, pero cada una desde nuestro ámbito. Tú lo has planteado desde el punto de vista de la jerarquía norte-sur, ¿no? Y yo he hablado de la confrontación entre ciencia y humanidades y, por supuesto, el hecho de que el lugar superior de la jerarquía viene ocupado por la ciencia. Bueno, yo quería, entrando un poco en diálogo contigo, yo también quería insistir en que, digamos, la crítica que yo he hecho a la visión hegemónica de la ciencia es una crítica que está en la ciencia misma, ¿vale? Es decir, como he dicho antes, la epidemiología hegemónica es la de los factores de riesgo, ¿no? La que atribuye la enfermedad y, por lo tanto, culpabiliza, ¿no? a la herencia genética de cada individuo. Pero hay todo un sector de epidemiólogos y epidemiólogas críticos, que se llaman así, de hecho, epidemiología crítica, que precisamente trata de comprender la epidemiología como un fenómeno complejo en el que los factores y cómo se articulan los factores sociales y los biológicos, ¿no? También en la propia biología, digamos, si el paradigma en general imperante es el del reduccionismo genético, todas las corrientes epigenéticas, ¿no?, que hablan de cómo el contexto hace que los genes se expresen en cierto contexto y, por lo tanto, que es indisociable los genes del contexto ambiental, también critican esa visión hegemónica, ¿no?, interesada. Entonces, yo quería resaltar eso, ¿no?, que la ciencia no es, que no se puede hablar de una ciencia en singular, que las ciencias son múltiples y que dentro de las propias ciencias hay debates abiertos y hay visiones críticas de la ciencia que exigen recuperar esa visión humanística de las ciencias, en particular de las ciencias biomédicas en concreto, para deshacer esa jerarquía, ¿no?, dentro del propio norte. Y luego, por otro lado, también, que me imagino que esto lo compartirás tú también, pero también quiero insistir en eso porque no se ha formulado así explícitamente, que desde mi perspectiva la relación norte-sur no es una relación geográfica, ¿no?, de los países del norte y los países del sur, que a lo mejor que muchas veces de una perspectiva, una lectura más superficial, sino que el sur también está en el norte, ¿no?, y por supuesto el norte también está en el sur geográfico, y que la pandemia, las relaciones de desigualdad que se han reproducido en todas las áreas geográficas, como ponía antes el ejemplo en Estados Unidos, ha sido muy dramático. De hecho, hasta el punto que, por ejemplo, los ricos estadounidenses se fueron en avión a Nueva Zelanda, es que directamente se aislaron de la pandemia, ¿no?, huyendo geográficamente, ¿no?, a otro lugar del planeta para no estar en contacto con el virus.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero esto es lo que yo llamo, no, nosotros llamamos dentro de las epistemologías del sur, la crítica interna a la ciencia. Desde la ciencia, ¿cuáles son los límites de la ciencia? Y la gran cuestión es la ciencia y los otros saberes, que es donde yo me sitúo, porque yo vengo de un contexto donde, por ejemplo, hay un biomédico para 15.000 personas y hay un médico tradicional, un chamán, con variables distintas, uno para cada 5.000 personas. Y esto es una realidad normal, una realidad que está en los libros sobre la cual nosotros escribimos. No creo que sea muy distinta de Tanzania, de Sudáfrica o de países asiáticos o mismo de las Américas. Creo que en nuestro caso nosotros hablamos sin problemas y hay muchas veces una cierta actitud de ocultar esta presencia tan fuerte para mostrar que ya somos civilizados. Es un problema de postura académica. Yo creo que es importante hablar de los regímenes de producción de conocimiento que llevan a regímenes de verdad que son situados en función de la veracidad y de la utilidad del conocimiento que es producido por estas personas para los colectivos a que están asociados. No estoy diciendo que todo vale, pero la validad es verificada en las luchas, en las experiencias existenciales de las personas y no experimentos sobre personas, que es algo que es propio de la ciencia, hacer experimentos sobre personas. Pero yo creo que sobre todo hay una parte de la ciencia que es preciso decir, y esto yo muchas veces lo acentúo, es que la ciencia se apropió de todo un sistema de producción y testaje de conocimiento que no es suyo. Todos, no sé si hay aquí alguien que trabaja con campesinos o tiene abuelas o algo, o tíos o tías, pero toda la gente sabe que se hace testaje, los campesinos testan las semillas. Entonces yo no puedo decir que el testaje es algo propio de la ciencia. Es una forma de conocimiento que la ciencia ha apropiado. Y podemos siempre volver a la historia, como por ejemplo toda la cuestión sobre cómo funciona el sistema circulatorio de nuestro sistema, que en realidad no es un conocimiento hecho en Europa, es un conocimiento que viene del Oriente Medio y que llega a la Europa al siglo XI, siglo XII, y ahora que se están abriendo varios archivos en lengua árabe, se está mostrando el origen. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la ciencia es lo que yo estaba diciendo al inicio. Hay una, Jack Goody tiene un libro fabuloso sobre eso, que es El robo de la historia. O sea, el iluminismo, la ilustración, la mitad de sus aportes no son europeos, porque Diderot, Rousseau, etc., viajaban mucho y traían con ellos conocimientos. Y en un dado momento se olvidan las conexiones y se presentan como europeos. Una cuestión simple es la numeración. Nosotros no podríamos estar aquí hoy así, utilizando todas estas pantallas sin los códigos 01, que son la base de la organización de los programas de informática. El 1 es un numeral fenicio, árabe, lo que sea, no es europeo, no es del Atlántico Norte. El 0, todos ustedes saben que no hay tres civilizaciones en el mundo que lo aportan, ninguna es europea. El sistema de Mesopotamia, del Imperio Mughal y del Imperio Inca. Ahora, ¿qué quieren? Entonces, ustedes, todo el mundo va a decir que la lenguaje 01 es un conocimiento europeo, pero hay un conocimiento mundo que hay que reconocer, sobre todo, y esto es volver a la historia. Y yo creo que es el gran problema que tenemos hoy en día con todas estas protestas, como Laura decía, de izquierda y de derecha, la incapacidad de pensar seriamente el problema de la restitución como un problema de la colonización, que hemos creado una representación sobre los otros espacios que no son las interpretaciones que esos espacios tienen sobre ellos mismos, y sobre todo que esta intervención colonial fue la interrupción de la historia y de las instituciones que existían y una apropiación violenta de conocimientos que no eran de las metrópolis imperiales. Y cuando estoy hablando de imperios, no estoy hablando solo en Europa, tenemos que hablar del Imperio Otomano, del Imperio Japonés, etc. Pero hay que pensar sobre esto, sobre el problema de la violencia colonial y la apropiación de estos conocimientos por un sistema determinado que hoy llamamos ciencia y que tenía, que, por ejemplo, la constante de Fermat es un ejemplo muy interesante. Bueno, no voy a entrar sobre esto, porque la educación nos muestra mucho cómo es necesario trabajar desde los contextos, desde las experiencias de las personas. Y si no hacemos esto, nos torna muy difícil, disculpa por estar de espaldas para ustedes, nos torna muy difícil, en realidad, conocermos un poco el incómodo, cómo las personas se distancian de la ciencia, porque la ciencia es algo con que ellas viven. Para terminar, las vacunas no son una invención europea, punto. Las primeras vacunas están subrayadas en la Academia de Ciencias del Reino Unido a través de un informe que viene de Boston en 1600 y algo, a través de un esclavo que salió de África Occidental, que tenía una forma que se llamaba variolizar, o sea, poner escaris de varíola, ¿es varíola? Viruela debajo de la piel para desarrollar una forma más leve de varíola. Y usted tiene lo mismo, casi al mismo tiempo, hecho por la mujer del embajador del Reino Unido, del Imperio Otomano, diciendo lo mismo, Lady Montagu, sobre que ella había, ella una mujer que se decía que era una señora muy bonita y que tuvo viruela y que no quería que su hija la tuviera. Entonces ella dice en una comunicación privada que había decidido hacer una variolización a su hija. El problema es, como les digo, en permanencia. Hay otros sistemas de saber. El problema es cuando son silenciados, negados, ridicularizados como conocimientos sin sentido. Todos los conocimientos tienen que ser testados y valorados en la medida que son importantes para las personas que los desarrollan, para los colectivos donde son utilizados. Y esta es una forma de garantizar nuestra humanidad como aportes a nuestra existencia. Y hay que aprender a reconocer, creo que esto es el gran reto que estamos aquí haciendo, cómo construir un sistema de educación amplio con plurales dentro y que nos permita en realidad no circular dentro de un sistema monocultural singular, pero reconociendo nuestros límites y nuestra curiosidad, voluntad, incompletud, lo que quieran llamar, a ir a otros conocimientos e intentar comprender lo que puedo beneficiar de ellos o no. Pero hay que conocer.
Bueno, son las 8. No sé si da tiempo a plantear alguna pregunta más o ya cerramos aquí. Vale, pues cerramos antes.